Hermanos, este pasaje es una de las parábolas que el Señor usa en un contexto donde Él está tratando algunas inquietaciones que está teniendo con los fariseos y los escribas. Hoy vamos a estudiar el pasaje, vamos a estudiar qué significa su contexto, pero la idea es poder estar hablando de la importancia de la novedad de vida en la iglesia. Hoy vamos a ver el contexto histórico en el cual se dio esta enseñanza y sus aplicaciones primeramente históricas. Ya después vamos a ver un poco los principios que vamos a encontrar en este pasaje en la vida de la iglesia. Entonces vamos a leerlo, vamos a meditarlo verso por verso, porque también hay una gran enseñanza bien importante para nosotros en cuanto a nuestra fe en estos pasajes. Entonces el pasaje comienza diciendo así: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Es ahí, quiere decir que él venía hablando algo y continúa. Hay una parábola anterior a la parábola del vino nuevo y el odre nuevo, que es la parábola de los vestidos. Nadie le pone un remiendo nuevo a un vestido viejo. Y esa parábola venía en respuesta, como lo vamos a ver más adelante, a una pregunta que le hicieron al Señor. Entonces el Señor, en medio de ese contexto, introduce la parábola del vino nuevo y los odres. Aquí lo que comienza el Señor diciéndonos es algo que para aquellos que vivían en aquel tiempo era algo muy común. Para nosotros de pronto no es tan claro, porque es obvio que desde que se escribió la Biblia a nuestro tiempo hay 2000 años de diferencia. No solo una diferencia de tiempo histórica, sino también hay una diferencia cultural y hay una diferencia de estilo de vida. En aquella época se vivía de otra manera. Y el Señor va a usar la figura de los odres, que para ellos eran el tipo de recipientes comunes que se usaban, para darnos una enseñanza espiritual muy importante. El Señor usa cosas tan simples, hermanos, pero que tienen una enseñanza de asuntos espirituales muy gloriosos. Y Él dice aquí que nadie echaría vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. En aquella época la bebida más común era el vino, porque el agua que ellos usaban no era muy saludable, no era muy potable. Entonces el vino, como se podía tratar y como se fermentaba, era un tipo de bebida más común. Entonces para ellos era más común tomar vino que tomar agua. Por eso Pablo le dice a Timoteo: toma vino, ¿sí?, por causa de tus constantes dolores de estómago. Porque el agua que se tomaba en aquellos días no era recomendable. Entonces era mejor tomar vino que agua. Entonces era muy común que la gente tomara vino. Y para conservar el vino, para tener recipientes para el vino, en aquella época no se usaba el vidrio como lo usamos nosotros, ni el plástico, sino en aquellos días se usaban odres, que eran como unos especies de recipientes hechos de la piel de animales. Entonces, esta parábola era lo común para la gente de aquellos días. Entonces el Señor dice que nadie en aquellos días cogería un vino nuevo, recién fermentado, y lo colocaría en un odre viejo. ¿Por qué? Porque según lo que el Señor nos dice, ese vino, al fermentarse, porque eso tenía el vino tiene un proceso de fermentación que aun cuando usted lo colocaba en el odre, el vino botaba una serie de gases que, si el odre no era nuevo, el odre, siendo un odre viejo por la vejez del odre, el odre era muy seco, entonces el odre no era flexible. Entonces el vino, al fermentarse y soltar los gases, el odre fácilmente se iba a romper. Y un odre en aquellos días, como era de piel de animal, era costoso. Entonces nadie, dice él, nadie cogería un vino nuevo y lo colocaría en un odre viejo, porque sería doble pérdida. Perdería el vino y dañaría el odre, ¿sí? El Señor está usando algo que para aquellos días era muy común. Pero como les digo, los asuntos simples que el Señor usa en sus parábolas a veces tienen un significado muy profundo y muy importante, como lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál era la diferencia del odre nuevo y el odre viejo? Bueno, el odre nuevo, como estaba recién hecho, la piel mantenía cierto aspecto de flexibilidad, ¿sí? Entonces era un odre elástico, que cuando el vino se fermentaba y botaba los gases, él podía expandirse, ¿sí? En cambio, el odre viejo era un odre duro, seco, ¿sí? Ya no tenía esa flexibilidad y esa frescura que tenía el odre nuevo. Ahora, ¿qué significa esto? Porque esta parábola tiene un significado muy importante en relación a su contexto. Entonces vamos a ir unos versos atrás para ver lo que el Señor está hablando ahí con los fariseos. ¿De dónde vienen estas enseñanzas que el Señor está dando con estas dos parábolas? Verso 33, 5:33. Ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Entonces, esta pregunta, que parece una pregunta simple, en realidad no era una pregunta simple. En realidad había una discrepancia entre los fariseos, entre los grupos religiosos de aquella época y la enseñanza y el andar de Jesús con sus discípulos. Los judíos, especialmente los fariseos, especialmente los más religiosos, ellos veían en Jesús alguien fuera de lo tradicional, fuera de lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces ellos tenían una serie de prácticas religiosas que en un sentido podemos decir que no eran malas, ¿sí? No podemos decir que ayunar sea malo, no podemos decir que orar sea malo, pero para ellos era extraño, por ejemplo, que Jesús entrara a la casa de un pecador, como es el contexto de ahí, y el pecador hiciera un gran banquete, y Jesús con sus discípulos se sentaran en la mesa de Mateo y comieran del gran banquete. Entonces veían a Jesús tan alegre, con pecadores, con sus discípulos compartiendo, y se escandalizaban. Porque, por ejemplo, los rabinos de aquella época no se juntaban con pecadores, nunca entrarían en la casa de un publicano. ¿Sí? Los fariseos de aquella época eran muy religiosos. Se exaltaban a sí mismos porque ayunaban bastante. Tocaban trompeta cuando ayunaban. Tocaban trompeta cuando oraban. Tocaban trompeta cuando hacían limosnas. Y ellos se jactaban de su religión. Y cuando veían que Jesús no exaltaba esas prácticas como ellos, ni las practicaba a la manera de ellos, ellos preguntaban, pero no era una pregunta así de: oiga, Jesús, ¿por qué no ora ni no ayuna? No, ahí hay un veneno, ahí había una rivalidad, había un asunto que sería de esas cosas que llevarían a los fariseos, a los escribas, a condenar al Señor Jesús y llevarlo a la muerte. Entonces, la respuesta tanto del vestido viejo como el remiendo nuevo, como la parábola del vino nuevo y los odres nuevos, están en ese contexto. Y es muy importante entender el contexto para ver lo que el Señor nos quiere decir. Entonces volvamos ahora sí a la parábola. La parábola dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Entonces, ¿cuáles serán esos odres viejos? Bueno, esos odres viejos, ese recipiente viejo, seco, endurecido, que no puede recibir el vino nuevo, pues por el contexto que estamos viendo, claramente es la religión tradicional de los judíos que está en un estado de muerte, que está en un estado de sequedad, que está en un estado de endurecimiento. Más adelante Jesús le va a decir varias cosas a ellos en relación a esto. Vamos a ir a Mateo 15, verso 1. Y aquí el Señor nos va a mostrar con la parábola de los odres que Él realmente no venía a depositar su vino nuevo en un odre viejo que por sus características no puede ser un buen recipiente para el vino nuevo. ¿Qué quiere decir eso? El sistema religioso, ritualista, conservador, tradicionalista de los fariseos, de los escribas, se había volvido tan rígido, tan seco, tan duro, que no podía contener ni recibir el mensaje de Jesús, como lo vamos a ver. Y dice ahí Mateo 15: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, imagínense, estos eran de Jerusalén, estos eran de entre los escribas y los fariseos, eran los de la capital. Y Jerusalén en aquellos días era el centro religioso de Israel. Ahí estaba el templo, ahí estaba el Sanedrín, ahí estaban las principales escuelas de los fariseos, de los saduceos. Toda la vida religiosa de Israel se centraba en Jerusalén. O sea que estos que estaban hablando con Jesús no eran cualquiera. Eran de los importantes, eran de los principales, eran de los conocidos en aquellos días. Y le acercaron a Jesús diciéndole, ¿por qué? Hay una cuestión, hay un cuestionamiento de estos hombres al Señor. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Otro asunto que escandalizaba a los fariseos y a los escribas era que los discípulos del Señor Jesús, cuando comían, dice ahí, ellos mismos dicen, no se lavaban las manos. Ahora, si usted va a mirar, no hay ninguna referencia, ni siquiera en el Antiguo Testamento, a esta práctica. Esta era una práctica, como dicen ahí, que había surgido en la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? En el periodo del Antiguo al Nuevo Testamento, las escuelas de rabinos levantaron una serie de interpretaciones de la palabra de Dios que le llamaron las tradiciones. Eran como los comentarios y las interpretaciones de los rabinos acerca de la vida religiosa del judío. Y entre esas cosas, ellos añadieron muchas cosas que no estaban en la palabra. La palabra, por ejemplo, sí hablaba que los sacerdotes, para pasar del atrio al lugar santo en el templo, ellos después de sacrificar a animales tenían que pasar por un lavacro de bronce y tenían que lavarse las manos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que sacrificar animales, quitarle la piel a los animales, y seguramente eso los ensuciaba, ensuciaba sus vestidos, sus manos, y ellos no podían entrar a tocar las cosas sagradas de la casa de Dios en el lugar santo con manos sucias. Pero ellos habían tomado eso que la palabra decía y lo habían aplicado de una manera muy estricta a la vida cotidiana de las personas. Entonces, siempre que usted venía del mercado, siempre que venía usted de la plaza, siempre que usted llegaba del trabajo a la casa, para poder comer, enseñaban ellos que usted necesitaba lavarse las manos. Ahora, aunque eso pueda ser muy saludable, ellos lo tomaban en un contexto religioso. Y era tanto que usted, si comía sin haberse lavado las manos, usted estaba pecando. Y ellos eran muy estrictos. Entonces ellos tenían una tradición y una religiosidad muy fuerte, y a eso es lo que el Señor se refiere cuando nos habla de odres viejos, cuando la tradición de los hombres se institucionaliza, cuando la tradición de los hombres se vuelve norma, se vuelve ley, cuando los hombres son muy conservadores en sus propias enseñanzas y mandamientos, aunque estos mandamientos y enseñanzas no se encuentren en la palabra de Dios. Era un pueblo muy religioso, pero con una religiosidad que no venía de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque hay una religiosidad que proviene, digamos, de la palabra de Dios. Hay prácticas que la Biblia sí había establecido aún en el antiguo pacto. Pero no es eso lo que el Señor está cuestionando. El Señor está cuestionando la tradición de hombres, la religiosidad. Y miren lo que vamos a ver más adelante, una religiosidad muerta, que no trae vida, que no trae gozo, que no trae paz, que no nos acerca a Dios, que no nos hace verdaderamente más santos, sino una religiosidad que nos vuelve orgullosos, que nos vuelve vanagloriosos, que nos hace sentirnos más santos en asuntos que realmente no tienen que ver con la santidad. Dice ahí, ¿por qué tus discípulos? Y miren esa pregunta, quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo, él les dijo, ellos le hacen un cuestionamiento a él. Y si usted va a ver, Jesús nunca pide disculpas, hermano. Y Jesús generalmente no retrocede ante lo que él considera una necedad, un engaño, una mala interpretación de estas personas. Entonces, para debatir la pregunta o el cuestionamiento, Jesús les hace otra pregunta o otro cuestionamiento, y él les respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ustedes me están preguntando por qué mis discípulos están quebrantando la tradición de los ancianos. Yo les voy a preguntar, ¿ustedes por qué quebrantan la palabra y los mandamientos de Dios? ¿Sí? Si ustedes me quieren cuestionar por no tener una práctica que ustedes establecieron que no están en la palabra de Dios, ¿por qué ustedes están quebrantando lo que dice la palabra de Dios? Una respuesta que tal vez ellos no se esperaban. Tal vez ellos esperaban una explicación de Jesús, ¿por qué Jesús no mandaba a sus discípulos lavar las manos? Y el Señor no solo los cuestiona, sino les da un ejemplo. Seguramente hay muchos más en los cuales ellos estaban quebrantando los mandamientos de Dios. Dice, porque Dios mandó diciendo en el 4, honra a tu padre y a tu madre, y el que mandiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Dios había dicho en la ley que los hijos debían honrar a los padres. Y ese mandamiento tenía promesas, pero también el incumplimiento de esos mandamientos traía maldiciones y muerte. Y el mandamiento era bien claro. Pero ellos, en su interpretación, hacían que las personas no obedecieran este mandamiento. ¿Y cómo lo interpretaban ellos? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, ¿qué era lo que habían hecho los fariseos y los escribas? Ellos eran, como nos lo muestra todos los evangelios, ellos eran personas que tenían una religión muy hipócrita, hermanos. Y no solo eran hipócritas, eran avaros. ¿Sí? Una vez Jesús les estuvo hablando contra la avaricia y ellos se reían porque amaban el dinero. Usaban la fe como fuente de ganancia. Eso no solo sucede hoy en día en las iglesias evangélicas. En aquellos días, aquellos fariseos y aquellos escribas eran codiciosos. Entonces ellos decían así, el rabino decía así, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, pero si usted de todo corazón quiere entregar todo lo que tiene a Dios, su ofrenda va a ser acepta. Entonces, en vez de darle a sus padres, traiga todo para acá. Bueno, esas iglesias que le dicen a las personas, no importa que usted esté sacrificando lo del mercado, no importa lo que usted esté incumpliendo en su deber como padre, traiga sus diezmos y sus ofrendas. Entonces, por avaricia crearon una tradición donde los hijos ya no tenían la responsabilidad de honrar a sus padres económicamente, para que los hijos pudieran traer a la sinagoga o a su maestro o al templo todo lo que pudieran usar también para honrar a sus padres. ¿Estamos entendiendo? Entonces ellos interpretaron y establecieron unos mandamientos de hombre donde quebrantaban la ley. Entonces ese odre al cual el Señor se está refiriendo es esa religión legalista llena de tradiciones, sin vida, muerta, donde las personas hacen cosas por imposición de hombres, no obedeciendo a Dios ni a su palabra, y donde las personas siguen y aman más la tradición. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Y esa condición de hipocresía en la religiosidad, esa condición de hipocresía en las prácticas de estos fariseos y escribas, ya había sido anunciada por los profetas. ¿Cómo lo había anunciado el profeta Isaías? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, uno mira a los profetas y uno piensa que en aquellos días Israel estaba en un estado de tal apostasía y de tal pecado que no había religión. Pero cuando uno examina a los profetas, en realidad la religiosidad abundaba, pero era una religiosidad muerta, vana. Porque la gente iba al templo, la gente sacrificaba, la gente escuchaba la ley, pero la gente estaba en sus pecados, en sus malos caminos, sirviendo a otros dioses, cayendo en pecados de inmoralidad, de violencia, de robo, de mentira. Entonces ellos pensaban que si tenían el templo, que si tenían sacerdotes y que si ellos eran fieles en su culto los sábados, Dios los iba a bendecir. Pero todo ese culto, todas esas alabanzas solamente eran de labios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando la persona practica una religión de labios, un culto externo, un culto mecánico, un culto por costumbre, un culto inerte, pero su corazón está frío, está indiferente, está lejos, está muerto, ¿sí? Ese es el tipo de odre que el Señor está describiendo en sus días. Un odre seco, muerto. Personas llenas de tradición, llenas de mandamientos, pero su corazón se ha ido, se ha alejado de Dios. Terrible, ¿no, hermanos? Así es la religiosidad a veces. Así era la religiosidad de aquellos días. Dice, pues en vano me honran. O sea, ese culto era en vano. Esa adoración no llegaba a Dios. Ese servicio no era agradable a Él. ¿Por qué? Dice ahí, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, cuando nosotros quitamos la palabra de Dios y establecemos un culto, un servicio a Dios basado en mandamientos de hombres, Dios no es agradado. Y eso era lo que tenían los fariseos. Una religión externa muy atractiva, muy llamativa, muy organizada, pero muerta, vana, llena de mandamientos de hombres. En otro pasaje todavía más, tal vez más directo, Jesús condena este odre viejo. Mateo 23, verso 25. Podríamos leer, mis hermanos, los evangelios están llenos de esto, de cómo Dios condena, cómo Dios desaprueba, cómo Dios está en contra de esa religiosidad de los judíos. Ahora, si bien ese no va a ser el tema principal de nuestros días, de estos días, si vamos a comenzar por ahí, hermanos, porque eso que ellos vivían, vamos a darnos cuenta el día de mañana, también se puede volver una tentación para la iglesia. Lo mismo que vemos aquí, esa vejez en el odre, puede llegar a la iglesia. Hoy apenas vamos a entender la parábola. Estos días vamos a hacer unas aplicaciones más directas a la iglesia en cuestiones que vamos a ver aquí. Entonces, Mateo 23, verso 25, el Señor en este capítulo está tentando o está denunciando a los fariseos, a su enseñanza, a sus prácticas. Y Él les decía: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Sí? Ese ay en la Biblia significa, es un ay de juicio, es un ay de consecuencias, es un ay de así como de lamento, como ay, ¿sí? Es un ay de consecuencias que va a venir sobre estos hombres. ¿Por qué? Él les decía: hipócritas, ¿sí? La religión de ellos era como... Esa palabra hipócrita era una palabra que se usaba para los actores de teatro en aquellos días. ¿Y que era un actor de teatro? Era alguien que se ponía una máscara para fingir algo, ¿sí? Y pues en el teatro romano y la cultura griega eso era muy, muy normal, que hubieran hipócritas. O sea, personas que actuaban para entretener. Personas que se ponían en el papel que necesitaba ser actuado para llevar a cabo una obra de arte. Y en el arte eso es permitido. Pero la hipocresía religiosa en el culto a Dios, por Dios, es desaprobada. Y ellos eran así como actores, como personas que cuando entraban en el ambiente religioso se ponían una máscara que ellos no eran. Dice ahí: hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo de fuera sea limpio. Aquí el Señor nos muestra que ellos también en su religión, en su tradición, eran muy estrictos con lo de afuera, con lo externo, pero lo de adentro no lo cultivaban, no lo cuidaban, ¿sí? A veces usted se encuentra con iglesias, y no es que a veces esté mal cuidar lo de afuera, pero usted se da cuenta que en el Nuevo Testamento el énfasis está en lo de adentro, o sea, en el corazón. La Biblia habla de bienaventurados los que tienen un corazón limpio. Alguien decía que Jesús enseñó la religión de corazón, o sea, el trabajo de Dios comienza de adentro hacia afuera. Pero a veces somos muy legalistas con lo de afuera, ¿sí? Exigentes con lo de afuera, pero de nada nos sirve que nosotros cojamos, por ejemplo, a un puerco, lo lavemos, le pongamos un buen vestido, hasta una corbata, y lo saquemos. ¿Qué va a hacer el puerco? Comportarse como puerco, buscar el mugre y ensuciarse. El puerco necesita morir a esa naturaleza y tener una nueva naturaleza. Tiene que tener un cambio interno. Pero ellos no. Ellos se preocupaban por las manos. Ellos se preocupaban por tener la ropa de una manera. Dejaban crecer sus filacterias así bien extravagantes. Ellos eran muy estrictos con la manera como la mujer debería vestirse, cómo debía estar en el templo. Ellos eran muy estrictos con la comida. Ellos eran muy estrictos con lo externo. Pero el Señor les dice que es una hipocresía tratar de limpiar lo externo mientras lo interno está sucio. Y no solo dice eso, en el 27 todavía dice algo más tremendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y bueno, él usa el ejemplo de los vasos. Y si usted, por ejemplo, tiene un plato donde usted va a comer, ¿usted qué le va a importar? ¿Que esté limpio por dentro o por fuera? Imagínese el plato bien limpio por fuera y por dentro bien sucio, y que le metan la comida adentro. Sería algo absurdo, ¿no? Bueno, esa es la figura que está usando Jesús. Y él ahora entra otra figura. Verso 27. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta es una descripción mucho más fuerte, ¿no, hermanos? Así él veía la religión de ellos. Como cuando usted va a un cementerio, hay cementerios, por ejemplo, la parte donde hay personas que son muertos, famosos o políticos. Bueno, en Bogotá hay unos cementerios centrales que cuando usted entra hay unas tumbas que eso es, que es carísimo, en mármol así, hasta bonito, ¿sí? Así se veían los fariseos y su religiosidad por fuera, se veía muy bonito, muy limpio. Pero ¿qué encuentra usted después de que abre una tumba, no? Huesos secos, podredumbre y mortandad. ¿Se ha encontrado usted, ha visto? Pues un muerto es algo terrible, ¿no? Y así Dios veía este odre, hermanos. Un odre cuya religión, cuya fe, por fuera, porque hermanos, el templo era algo espectacular. De verdad, cuando usted lee no solo la tradición judía, sino historiadores de la época, paganos, gentiles, que hablaban del templo de Jerusalén, era una cosa maravillosa, en oro, en plata, lleno de piedras preciosas, o sea, con un esplendor, los sacerdotes, el sumo sacerdote, o sea, todo era muy, de alguna manera, muy solemne, muy, muy glorioso, muy hermoso. Pero cuando se quitaba todo eso, eso de apariencia, todo eso externo, esa religión o esa religiosidad o esa tradición de estos hombres era mortandad, era inmundicia. Entonces ese es ese viejo odre que el Señor está haciendo referencia en la parábola. Cuando la religión de los fariseos, de los escribas de aquellos días ha entrado en un estado de muerte, ha estado en un estado de tradicionalismo, ha estado en un estado de religiosidad, pero muerta, vana. Ya estamos entendiendo lo que el Señor va a decir. Volvamos a la parábola ahí en Lucas 5, verso 37. Entonces, así como ningún hombre, por lo menos ningún hombre en sus cuatro cabales, con sus sentidos puestos, cogería vino nuevo para ponerlo en un odre viejo, porque el odre se rompería y se perdería el vino, así el mismo Señor, dice ahí, nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. O sea, así como nadie haría eso en aquellos días, el Señor les va a responder en el contexto a los fariseos que Él no venía a depositar su vino nuevo en una estructura que no lo podía contener. Porque esa palabra o ese vino nuevo que Él iba a transmitir, que Él iba a enseñar, este pueblo no estaba en la capacidad de recibirlo, de retenerlo, de contenerlo. ¿Eso qué nos muestra? Era imposible para los fariseos y los escribas de aquella época poder recibir el mensaje de Jesús. sus costumbres, su religiosidad y su estado espiritual hacía imposible que estas personas tan legalistas pudieran escuchar el mensaje nuevo y vivo del Evangelio. Y eso es muy serio, hermanos, porque claro, hay contextos, y yo pienso que en varios contextos van a haber cosas que definitivamente no dejan que las personas vean la gloria del Evangelio, no dejan que las personas reciban la gloria del Evangelio. El pecado, el mundo, a veces afecta tanto y ciega tanto espiritualmente a las personas que las personas no valoran el Evangelio de Cristo. Pero no es el contexto con el que el Señor está luchando en este pasaje. El contexto aquí es la religiosidad de los fariseos. Ellos estaban tan llenos de normas, tan llenos de leyes, tan llenos de estructuras que habían aprendido de sus padres y sus padres de los padres y sus padres de los padres de los padres, que cuando Jesús viene a decir que, por ejemplo, el hombre es salvo no por obras, no por la ley, no por hacer esto, por hacer aquello, sino que el hombre es solo salvo cuando él ve su miseria, y al ver su miseria clama a Dios poniendo su confianza solamente en la gracia y en la obra de Cristo. La religiosidad de ellos les llevaba a cerrar su corazón. Como cuando usted le va a predicar a una persona y dice, no, ¿sabe qué? Es que yo soy católico. Lo aprendí de mis padres, y mis padres lo aprendieron de mis abuelos, y mis abuelos de mis bisabuelos, y todos hemos tenido esta religión, y usted no me venga a hablar aquí de eso. ¿Sí? Ese es el efecto de la religión en el corazón del hombre. El problema es que hay religiones, como vamos a ver, y en este caso la tradición de estos hombres los volvía tan secos, tan duros, que ellos no podían recibir el vino nuevo. Tremendo, ¿no? Lo que hace el legalismo, lo que hace la tradición, lo que hace la costumbre. Y recuerde que hay costumbres que podríamos decir que son buenas, que vienen de un trasfondo cristiano, que son espirituales, pero las que estos hombres tenían definitivamente no podían hacer que ellos pudieran ser depositarios o recipientes o vasos que el Señor pudiera usar para depositar su vino nuevo. Entonces dice el 38, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Aquí el Señor nos habla de dos cosas. Ya después de ver qué es el odre viejo, vamos a ver un poco qué es el vino nuevo y la importancia del odre nuevo en este contexto donde el Señor está hablando. Ahora, el Señor nos habla del vino nuevo. Hay un vino nuevo, un vino divino, un vino que seguramente el Señor estaba fermentando, un vino que el Señor estaba preparando para traerlo, para que los hombres pudieran beber. ¿Sí? Como aquel que ha sembrado, ha preparado, ha recogido las uvas, las ha pasado por el lagar, las está fermentando para que ese vino nuevo pueda ser bebido por los hombres. Bueno, ese vino nuevo era el Evangelio de Jesucristo. Un vino divino, un vino fermentado por Dios mismo, preparado por Dios mismo, traído de manera inspirada, divina para los hombres. Ese vino nuevo era la palabra de Cristo. Esa palabra gloriosa, esa palabra poderosa, esa palabra santa. Esa palabra que Jesús ya estaba enseñando por meses en las sinagogas, en las ciudades y en las aldeas por donde Él iba recorriendo. Ese vino era su palabra, ese vino era su evangelio, ese vino era su mensaje a los hombres. ¿Sí? Porque el Señor habla del vino como en aquellos días era lo que ellos bebían. Y el Señor habla que Él tiene algo para dar a los hombres, un vino nuevo. Ahora, ¿qué es lo curioso del vino nuevo a diferencia de un vino viejo? En este caso el Señor usa la parábola para mostrarnos que el vino nuevo necesita un odre nuevo, porque el vino nuevo tiene fermento. O sea, el vino nuevo, él cuando se fermenta, él saca unos gases, entonces hace necesario que el odre sea nuevo para que el odre en su flexibilidad crezca y se conforme al vino que contiene. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el fermento del vino? Que eso es lo que está usando el Señor en esta figura. El fermento del vino, ¿sí? El vino nuevo. Bueno, la palabra de Cristo, como nos lo dice Pablo en el Evangelio de Romanos, dice que Él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder. O sea, el Evangelio es dinámico. El Evangelio tiene fuerza, el Evangelio tiene capacidad. El Evangelio es algo que produce, que no es estático. Por eso no se le puede dar a un odre viejo, porque la dinámica, el fermento haría que el odre viejo se rompa. ¿Qué significa que el Evangelio tiene poder? Bueno, el Evangelio va a producir algo en el mismo odre, va a hacer que el odre se expanda, crezca, ¿sí? O sea, el Evangelio o el vino va a tener un efecto en el odre. Específicamente, eso quería decir que la palabra del Señor iba a ser, o estaba haciendo, la palabra que Jesús estaba haciendo, ella iba a tener un efecto, ella iba a tener un poder, ella iba a tener una dinámica, ella iba a tener un actuar en aquellos que oían. Pero el Señor sabía que si la persona estaba llena de hipocresía, de religiosidad, de muerte, de sequedad y de dureza, esa palabra, en vez de venir y traer vida, salvación, esa palabra llegará a ese odre viejo. ¿Qué iba a hacer con ese odre? Lo iba a romper. ¿Sí? Porque al haber endurecimiento en el odre, ese odre no iba a poder soportar el efecto de la palabra. Y era lo que ya estaba sucediendo con los fariseos. Los fariseos se sentaban a escuchar al Señor Jesús, y cuando comenzaban a escuchar que el Señor estaba denunciándolos, exponiéndolos, esa palabra comenzaba a incomodarles, y esa palabra terminaba ¿qué? Rompiéndolos. Personas que usted comienza a hablarles, y la palabra, en vez de hallar cabida en ellos, es una palabra que disgusta, es una palabra que incomoda, es una palabra que ofende. Claro, a ellos les ofendía por su religiosidad. En otros contextos la persona se puede sentir ofendida porque está en sus pecados, porque está en sus deleites en el mundo, porque está en su propia vida y no quiere ceder a Dios y a Cristo su voluntad. Entonces, una palabra que cuesta, que ofende. Porque la palabra de Dios nunca es estática, hermanos. Y la palabra de Dios viene para producir un efecto. Pero aquel odre, aquel grupo de personas tan endurecidas, tan duras de corazón, tan alejadas de Dios, tan amantes a la tradición, no estaban dispuestas a oír. Eso los hacía odres viejos. Y el Señor les está respondiendo, es como, ¿por qué tus discípulos no oran y ayunan como nosotros? Es como si el Señor les estuviera diciendo con la parábola, ni les respondo porque ustedes no entienden, ni les respondo porque ustedes no quieren oír, ni les respondo porque en la dureza de su corazón ustedes no van a entender lo que están preguntando, ni les respondo porque ustedes no van a aprovechar lo que les voy a decir. Entonces les dije una parábola como para que entendiendo no entendieran, para que viendo no vieran. Ellos yo creo que quedaron, ¿qué será eso? Yo le pregunté que por qué no ayuno y nos sale que el vino nuevo y que el odre. La dureza de ellos los hacía personas que sordas, ciegas. En su tradición, estos hombres estaban en tanta oscuridad, hermanos, que no podían recibir el vino nuevo. Entonces, el fermento del Evangelio, hermano, nos habla del poder del Evangelio. Pablo más adelante dice, que usando otra figura, que la palabra de Dios corra. O sea, parece ser que la palabra no está quieta, ella debe estar en una dinámica, ella debe estar corriendo. ¿Y qué es eso de estar corriendo? La palabra de Dios debe estar avanzando, prosperando, creciendo. O sea, la palabra debe tener un efecto en aquellos recipientes que la oyen. Como también le dijo un día a estos hombres también, los comparó con una generación de jóvenes caprichosos. ¿Usted ha escuchado esa parábola? Como jóvenes caprichosos. Les cantaron canciones y no bailaron. Les hicieron lamentos y no lloraron. ¿Qué significaba eso? Ellos oyeron las alegrías, las promesas del Evangelio y no se alegraron. También escucharon las advertencias y los terrores de la condenación y no se lamentaron. Era una generación que indiferente a la palabra. Esas personas que oyen y la palabra no entra, no produce, no crece. Y miren lo tremendo que va a decirnos el Señor en esta figura. Dice ahí, verso 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Y 38, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. O sea, ustedes como odre no pueden recibir esto. El vino nuevo necesita odres nuevos. Mi palabra, esta palabra nueva, esta palabra viva. Y hermanos, es bien importante hacer la aclaración que cuando el Señor hablaba de vino nuevo, no quería decir que Él venía a quebrantar la Escritura. Porque Él dijo, yo no vine a quebrantarla, sino a cumplirla. Vino nuevo no era que el Señor iba a enseñar una novedad. En realidad, la enseñanza del Nuevo Testamento es el verdadero cumplimiento del Antiguo Testamento. Cuando Él hablaba del vino nuevo, Él usaba la figura para hablar del poder del vino cuando Él es lanzado en el odre, ese poder de fermentar. Entonces dice que para que el vino nuevo se conserve, se necesita un odre nuevo. Y eso nos muestra algo que es muy claro en la Biblia, hermanos, y es esa transición entre el antiguo y el nuevo pacto, donde Dios va a hacer a un lado la ley para comenzar una nueva dispensación, la dispensación de la gracia en Cristo, donde ya los hombres se van a acercar a Él por un nuevo pacto, y donde ya Dios no hace un compromiso solamente con la nación de Israel, sino que ahora también hace un compromiso con un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es como el Señor lo está usando en la parábola, un nuevo odre. ¿Cuál es ese nuevo odre? Porque para que la palabra de Cristo, que es ese vino nuevo, se conserve, se necesitaba un pueblo nuevo. ¿Ya está entendiendo un poco la parábola? ¿Cuál es ese pueblo nuevo? Para ellos era un escándalo, pero ese pueblo nuevo era esa cantidad de pecadores que andaban con Jesús. Ese publicano, ese pescador que no se lavaba las manos, ese celote que había sido guerrillero en el pasado, ese Mateo que había servido al imperio cobrando impuestos, esa mujer endemoniada, esos pecadores con los que se sentaba a la mesa. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque esos hombres religiosos, por su dureza, no podían recibir el mensaje. Pero vino Juan y vino Jesús y comenzaron a predicar, y los pecadores comenzaron a arrepentirse. Los borrachos, las rameras, comenzaron a arrepentirse y comenzaron a venir a Cristo. ¿Sí? Y esos que ellos cuestionaban porque no ayunaban como ellos, no oraban como ellos, no se vestían como ellos, no eran religiosos como ellos, iban a ser ese nuevo pueblo. Tremendo, ¿no, hermanos? Como Dios en su sabiduría y en su gracia va a cambiar las cosas. Mire lo que dice Juan 10, verso 14, con otra figura, hablando de este nuevo odre. Este nuevo odre sería la iglesia, hermanos, que ya Jesús estaba levantando en aquellos días con sus discípulos. Esos que eran cuestionados por no lavarse las manos, esos que eran cuestionados por no guardar la tradición de los hombres, esos que eran cuestionados por no cumplir mandamientos de hombres. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque el Señor de alguna manera venía a quitar ese odre viejo para levantar un nuevo pueblo. ¿Sí? Dice ahí en Juan 10, verso 14: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. O sea, mientras estos fariseos se endurecían, cerraban su corazón, rechazaban su mensaje, el Señor sabía que en medio de ese mundo Él tenía unas ovejas. Y como buen pastor había venido a buscar a esas ovejas. Y como buen pastor estaba llamando sus ovejas a través de su palabra. Y como buen pastor Él las conocía. Y ellas también lo conocían a Él. Dice, y las mías me conocen. Hay un misterio, hermano, pero cuando usted va al campo, cuando usted mira a los pastores que cuidan rebaños, hay una relación entre el pastor y las ovejas. Las ovejas conocen su voz y le siguen, le obedecen y no siguen la voz del extraño. Entonces, de alguna manera, él sabía que esos fariseos, esos religiosos, esos que luchaban y contendían con él, no eran de sus ovejas. Pero él sí tenía unas ovejas. Y esas ovejas Él las conocía. Y ellas lo conocían a Él. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Mire esto. Y pongo mi vida por las ovejas. Ahí se nos muestra que para que Él pudiera tener las ovejas que iba a tener, Él iba a sacrificarse, Él iba a dar su vida. Para que este nuevo odre se levantara, tenía que haber muerte. Y curiosamente, hermanos, los odres de aquellos días, para que pudiera haber un odre, tenía que haber un animal muerto. Tenía que haber sacrificio. Ese animal tenía que ser muerto, ese animal tenía que ser despellejado, la piel tenía que ser puesta al sol, y después de ser puesto al sol tenía que ser cocido. Por eso los odres eran tan caros, porque era cuero de piel de animales. Entonces, para el Señor tener un rebaño, Él tuvo que sacrificarse. Ese odre nuevo, hermanos, nos habla de ese pueblo redimido, ese pueblo comprado, ese pueblo salvado por gracia, ese pueblo del nuevo pacto. Y dice ahí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Saben cuáles son esas otras ovejas que no hacían parte de ese redil? Los gentiles. Aquellas también debo traer. Ahí es donde comienza el Señor a mostrarnos un nuevo odre. El antiguo odre era compuesto por Israel, las 12 tribus, los descendientes de Abraham, Pero ese odre con el tiempo se endureció, se envejeció. Y entró en un estado de muerte. Y ahora Dios va a levantar un nuevo pueblo, su iglesia, compuesto por todas las ovejas. Entre esas, algunos judíos que habían creído, pero también habían otros que Él debía traer. Y dice ahí, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ese nuevo odre definitivamente es la iglesia. El gran recipiente que va a recibir el Evangelio de Dios. Ese pueblo redimido. Ese pueblo de hombres que son ovejas, que siguen a Cristo. Que reciben su palabra. Donde la palabra llega y produce un efecto en sus vidas. Una transformación. ¿Sí? Entonces el Señor dice, volviendo ahí a Lucas 5:38, más el vino nuevo, ¿en qué? En odres nuevos se ha de echar. El Señor no le iba a dar el vino nuevo al Sanedrín, hermanos, porque el Sanedrín lo iba a crucificar. El Señor no le iba a dar el nuevo odre a los saduceos, ni a los fariseos, ni a los escribas. El nuevo vino era para el odre nuevo. La iglesia iba a ser el recipiente donde Cristo iba a dar todo lo de su espíritu, todo lo de su gracia, todo lo de su palabra, todo lo de su vida. Pero miren lo tremendo, que ahí es donde viene nuestra responsabilidad como iglesia, que eso es lo que vamos a estar hablando en estos días. Nuestra responsabilidad como odres nuevos, delante del vino nuevo. Hasta ahora estamos viendo el aspecto histórico, cómo en ese desarrollo del plan de Dios hubo un cambio, una mudanza. Israel llegó a un punto que entró en vejez, en endurecimiento, y Dios decidió hacer un nuevo pacto, y Cristo vino y murió para levantar un nuevo odre, y ese nuevo odre recibió la palabra de Cristo. Y ahora este nuevo odre tiene que conservar el vino nuevo. Dice ahí, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conserva. Mira esa relación. Ya no pensemos en el odre viejo. Pensemos en el vino nuevo y el odre nuevo. El vino nuevo dice acá que por causa de su fermento necesita un odre nuevo para que el vino nuevo no se pierda, porque el odre viejo se rompe. Entonces el odre conserva el vino y el vino conserva el odre. ¡Qué misterio! Miren, pero quiere decir eso en términos muy prácticos: la vida, la gracia, la palabra de Cristo ha sido depositada en la iglesia para que la iglesia contenga eso, a Cristo, su palabra, su gracia, su abundancia. Y esa palabra conserva la iglesia. Y la iglesia conserva la palabra. O sea que la iglesia tiene que recibir la palabra, contener la palabra, contener el suministro de Cristo. Pero también la palabra va a tener un efecto positivo en la iglesia. Mire cómo lo dice Jesús ya explicándolo claramente ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Esa palabra se conserva. ¡Qué palabra importante! Se conserva. Quiere decir que la novedad del vino necesita conservarse, pero también la elasticidad o la novedad del odre necesitan conservarse. ¿Y usted por qué piensa que la palabra dice que se conserva? Bueno, mañana vamos a ver cómo la iglesia también puede entrar en un estado de envejecimiento. La iglesia también puede entrar en un estado de tradicionalismo muerto. Y mañana lo vamos a ver. Jesús no viene por una anciana. ¿Te ha visto eso? Él viene por una esposa gloriosa, sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que no tenga aspectos de vejez espiritual. ¿Qué es eso? Bueno, ya vimos un poco lo que sucedió en Israel. Vamos a ver lo que ha sucedido a veces en la historia de la iglesia. Y cómo eso también la Biblia lo denuncia. Cuando la iglesia pierde esa novedad de vida. Cuando la iglesia pierde el vino nuevo y comienza a entrar en un estado de decadencia. Hoy estamos viendo históricamente ese cambio de Israel a la iglesia. Lo que significa odres nuevos, vino nuevo. Pero vamos a ver más adelante cómo los apóstoles ven que a veces la iglesia entra en un proceso de eso, de envejecimiento. Aparecen las arrugas. Y no estamos hablando de las arrugas, no estamos hablando de las canas de esas, sino de aspectos espirituales que la iglesia comienza a perder. Hoy estamos viendo, apenas estando poniendo la base de la parábola, su interpretación histórica, que es la principal. Pero ahí eso se desprende de una serie de cosas que es muy importante entender. Entonces, ¿qué es eso de que el Señor pone vino nuevo en odres nuevos? Mire cómo lo dice aquí. En Juan capítulo 17, verso 8, dice ahí: porque las palabras que me diste, esto es lo que está orando Jesús al Padre, les he dado. Ese es que el vino nuevo, todo el consejo de Jesús, toda la enseñanza de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Trajo una enseñanza nueva, un vino nuevo, el Evangelio. Y Él las dio, y estos por los que Él está orando, dice ahí, y ellos las recibieron. O sea, fueron como ese odre dispuesto a recibir el mensaje. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. O sea, que todos aquellos que creen, que reciben, son parte de la iglesia o de ese nuevo odre. Pero ¿qué es eso de que la iglesia recibe el vino para conservarlo y el vino también conserva el odre? Más adelante el mismo Señor, que dice que ellos lo han recibido, hace una oración, dice ahí en el verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, que por un lado Jesús trae su palabra y ellos la reciben. El hecho de que ellos la reciban y la guarden hace que el vino no se disperse o se derrame. Hay unos vasos que están conteniendo la palabra. No solo la están conteniendo, van a predicar la palabra. Van a ser fieles a la palabra, van a anunciar la palabra. Ellos la han recibido, ha dado fruto en ellos, su vida ha cambiado, abandonaron el pecado, abandonaron el mundo, abandonaron las tradiciones religiosas. Ahora me conocen a mí, Padre, te conocen a ti por medio de mí. Ahora son nuevas criaturas, ahora son tus hijos. La han recibido. Ahora son vino, odres nuevos, y han recibido el vino nuevo. Ahora te pido, Padre, que lo que ellos han recibido los conserven. ¿Sí? Que eso sea eficaz en ellos. Que eso los, como lo dice ahí en el verso 17, santifícalos en tu verdad. O sea, el vino viene para ser recibido, contenido por la iglesia, pero ese vino nos santifica, hermano. Ese vino nos conserva, ese vino nos purifica, ese vino nos mantiene en novedad de vida, ese vino nos mantiene en la verdad. Dice, tu palabra es verdad. Entonces, como algún día escribíamos, la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar el Evangelio. Y por otro lado, el Evangelio cuida de la iglesia. Mire ese misterio. La iglesia tiene que la responsabilidad de mantener el testimonio de Dios, ser fiel al testimonio de Dios, anunciar el testimonio de Dios, vivir el evangelio de Dios. Pero en la medida que la iglesia mantiene el testimonio de Dios, predica el testimonio de Dios, predica la palabra de Dios, la iglesia es santificada por el testimonio de Dios. Entonces lo uno con lo otro se conserva. Entonces la parábola nos muestra que el Señor tenía en mente tener un pueblo al cual Él le pudiera dar su palabra. Y ese pueblo debía ser un pueblo nuevo para que ese pueblo pudiera tomar la forma que la palabra le quería dar. Porque la palabra, como ese vino nuevo, nos da una forma. La palabra no nos deja iguales, hermano. Si nosotros, al recibir la palabra, no somos moldeados por la palabra, es que somos odres viejos. Porque el odre viejo no se moldea, no es flexible. No se conforma, es rígido en su dureza. Y así eran los fariseos, no podían recibir la palabra, no daban fruto de la palabra. Entonces la idea de la iglesia, de ese conservar, es que la iglesia, al tener la palabra, al tener la vida de Cristo, al tener este vino nuevo, el vino nuevo va a formar el odre y conservar el odre, y el odre debe conservar el vino. Entonces nos muestra esa relación íntima entre la iglesia y el vino nuevo, que se debe conservar, porque como decíamos ahí en el verso 38, volvemos, y lo uno y lo otro se conservan. Mañana vamos a hablar de esa importancia de conservar eso. ¿Por qué se deben conservar? Porque cuando el odre se vuelve viejo, el vino se pierde. Cuando el vino también es un vino añejo, el odre no se puede expandir. Entonces vamos a hablar de la importancia de que haya una novedad tanto en el vino como en la iglesia, que es el odre de Dios. Pero hoy vamos a ir terminando con lo que el Señor dice acerca del odre viejo. Dice en el 39: y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. El Señor termina diciendo la parábola que era evidente que aquellos que estaban acostumbrados al vino añejo. ¿Cuál era el vino añejo? Esa tradición de los hombres que ellos tenían, esa costumbre, esa religiosidad muerta, ese legalismo de obras, esa religión añeja, vieja, amarga, que tenían los fariseos, había tenido un efecto en el paladar de ellos. Dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. La religiosidad, decía alguien, es como la embriaguez. Cuando usted se encuentra con un borracho, que ya es borracho, ya tomando mucho tiempo, a él ya no le interesa ni siquiera la clase de alcohol que bebe, porque su paladar ha sido tan afectado, tan adicto a ese vino, a ese alcohol, que a él lo que le interesa es emborracharse. Él ya no quiere, él que no quiere probar un nuevo sabor, él ya está con su paladar acostumbrado a ese viejo y hediondo licor. Bueno, así pasa con la religiosidad, hermanos. La gente se acostumbra y se acostumbra a una religión fría, muerta. La gente se acostumbra al domingo, a la misa repetitiva, donde se sabe toda la misa de memoria, donde el padre no explica la palabra, donde no hay gozo, donde no hay vida, donde no se conoce a Dios, donde los corazones no son transformados, donde no hay salvación. Pero están tan acostumbrados a su religiosidad que ya no quieren probar nada más. Ninguno que vive el añejo quiere luego el nuevo. Ese es el efecto aturdidor de la religiosidad, hermanos. Que la gente se acostumbra a eso, a una tradición muerta, fría y vana. La tradición puede ser uno de los enemigos grandes del alma de los hombres. ¿Usted no se ha encontrado con personas así? Llenas de tradición, muertas, pero llenas de tradición. Y defienden su tradición, porque se acostumbraron tanto a ese vino añejo que no pueden escuchar el Evangelio nuevo de Cristo. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Pero están equivocados, ¿no? Ellos pensaban que ellos estaban haciendo lo correcto. Dice el Evangelio de Romanos que Israel, por su tradición, por su celo a las obras y a su justicia propia, desecharon el Evangelio de Dios. Israel, con toda su tradición, con toda su religiosidad, se condenó. Jesús les dijo: ustedes no entran ni dejan entrar. Ustedes con su tradición atraviesan el mar, y cuando hacen un prosélito lo hacen dos veces más hijo del infierno. Gente que se está perdiendo en su tradición porque le ha dado la espalda a Cristo y a su palabra, pensando que su tradición es mejor, siendo engañados sutilmente por su religiosidad. Qué cosa terrible, ¿no, hermanos? Y eso es una lección para nosotros. Como vamos a ver mañana, la iglesia tiene que conservar la novedad del vino y la novedad del oro. Entonces, hoy estuvimos viendo de manera general lo que significa odres nuevos para un vino nuevo.